Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Dios, tu palabra es que nos enseña, que nos da vida, aliento, que alimenta nuestras almas. Dios, queremos escuchar de ti en esta mañana. Pedimos que tu Espíritu Santo nos hable. Dios, que tú tocas nuestras vidas, que nos cambies a través de lo que leemos, lo que estudiamos ahí. Y yo pido, Señor, que tú me ayudas a compartir tu palabra en forma sabia, clara, entendible. Pero sobre todo que tu Espíritu esté sembrando la semilla en nuestros corazones para que dé fruto en nuestras vidas. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Entonces estamos en capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Se acuerdan que Jesús había dicho a sus discípulos que esperen en Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo sobre ellos? Un día estuvieron todos reunidos, escucharon un ruido como un viento y vieron llamas de fuego sobre cada uno y cada uno recibió el Espíritu Santo. Comenzaron a hablar en nuevas lenguas que no habían aprendido y la gente alrededor en la calle se acercaba para ver qué es lo que estaba pasando. Pedro se puso de pie y comenzó a predicarles. O sea, el mismo Pedro que antes tenía vergüenza de Jesús, tenía temor a la gente, ese mismo Pedro, ya con el Espíritu Santo sobre él, levantó y con mucho valor comenzó a predicarles y decirles cuáles eran sus pecados, lo que habían hecho al Hijo de Dios, cómo lo habían crucificado, y echó la culpa sobre ellos sin ningún temor. Directamente en sus caras les dijo eso, pero también les ofreció la salvación a través de Jesús. ¿Se acuerdan eso? Y ese día decía que 3,000 personas fueron salvos. Entonces vamos a tomar la historia en versículo 41 del capítulo 2 de Hechos. Dice, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. Se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Ahora, quiero notar en versículo 41 que dice, aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. No sé qué piensan, qué significa eso de que se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. O sea, no es solamente que ellos entendieron que habían cometido pecado, entendieron que habían ofendido a Dios y pidieron perdón, aceptaron a Él como Señor y Salvador y listo, ya soy salvo, sino que se unieron a la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Sabes? Yo cuando nací, mis padres eran cristianos. Entonces yo desde mis pocas semanas, como las niñas que tenemos aquí hoy, ya estuve en la iglesia. Y me he criado, ¿no?, en la iglesia en este sentido. Y no digo que siempre he vivido una vida perfecta, pero sí, desde temprana edad yo acepté a Jesús como mi Señor y Salvador y crecí con Él. Se llegó un momento, ¿no?, en la juventud cuando estuvo queriendo descarrilarme un poco, ¿no?, con los amigos, la bebida, las fiestas y todo eso, y aparté por un tiempo de la iglesia. Pero gracias a Dios, Él me trajo de nuevo, ¿no?, a través de unos amigos a la iglesia. Pero mi experiencia, en muchas ocasiones, especialmente quizás en este tiempo de la juventud, cuando otra vez comencé a ir a la iglesia, yo era estudiante en ese tiempo en la universidad y vivía en una ciudad lejos de mis padres. Pero comencé otra vez a ir a la iglesia. Era una iglesia nueva para mí porque no era o sea, una nueva ciudad, no conocía mucha gente. Pero eso era mi pensamiento, ¿no? Que sí, estoy viviendo con Dios, voy a ir a la iglesia. Y yo iba a la iglesia. Y con el tiempo, después de pasar los años de estudio, yo buscaba como meterme un poco más. Iba no solo los domingos, sino también entre semana a uno de los grupos pequeños en las casas. Pero todo ese tiempo yo lo consideraba como algo que yo iba a hacer. O sea, voy a la iglesia. Ahora nosotros como iglesia somos parte de un grupo que se llama Nuevas Fronteras. ¿No? La mayoría ya saben, hemos hablado de esto. Y el pastor David, que viene el viernes, es también es pastor de una iglesia que es parte de Nuevas Fronteras. Cuando vinieron Oscar y Lee para Carnaval, ellos también son de Nuevas Fronteras, ¿no? Y han venido unas otras personas más, ¿no? De Iglesia de Nuevas Fronteras. Ahora, para mí, cuando yo conocí a Sara, era cuando yo recién conocí algo de Nuevas Fronteras. No conocía este grupo antes. O sea, bueno, había conocido en una ocasión, había ido a una iglesia, pero era cuando conocí a Sara se nos casamos y volvimos a Inglaterra de visita. Comencé a conocer su iglesia, algunas conferencias que hacían. Y lo que yo aprendí de este movimiento era una visión diferente de lo que es la iglesia. Como comenté antes, cuando iba a la iglesia, ya lo que ellos tenían era una visión diferente de la iglesia. Ya no es que voy a la iglesia, sino que soy parte de la iglesia. Ya no era pensar, por ejemplo, si alguien pregunta a qué iglesia vas, yo voy a la iglesia de pastor tal, ¿no? Pastor Roberto, pastor David, pastor Pedro, pastor Pablo. Sino que mi iglesia es, bueno, en este caso, Fuente de Vida. Muchas veces en la iglesia también se escucha, ¿no? De que si tú busques a Dios, si tomas tiempo de entregar tu vida a Él, de leer tu Biblia, de orar, Dios te va a dar un ministerio, Dios tiene un propósito para tu vida, un plan para tu vida. Y de repente tú puedes tener tu ministerio de alabanza, de evangelismo, de ayudar a los pobres. Y hablamos en términos muy como personalizados, o sea, muy, muy individuales, de que yo puedo tener mi ministerio. Mi ministerio es enseñar a los niños, o mi ministerio es estar con los jóvenes o con la alabanza. Pero esta visión de Nuevas Fronteras, de la iglesia, que yo capté y que ahora veo en todas partes en el Nuevo Testamento, es que estas cosas no son cosas individuales, sino es el llamado de la iglesia en general. No es que una persona pueda ser levantado para tener un ministerio, sino que la iglesia está ministrando en esas diferentes áreas. No sé si me explico bien, si queda claro la diferencia. Pero quiero preguntar, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensas tú, cada uno? Cuando piensas en la iglesia, ¿piensas que sí, yo voy a la iglesia Fuente de Vida? ¿Piensas que sí, yo asisto a una iglesia? ¿O piensas que sí, nosotros somos la iglesia Fuente de Vida? ¿Cuál es tu actitud? ¿Vienes aquí como una asistencia? ¿O estás aquí como parte de lo que está sucediendo? Porque este lugar aquí, venir aquí a la Avenida Uruguay, número 279, o sea, es ir a un local. Y este es un local, simplemente. Y antes estuvimos en otro lugar. O sea, el lugar no es importante. Era la misma iglesia cuando estuvimos en la calle Pari y la misma iglesia aquí. ¿Por qué? Porque lo que es la iglesia somos nosotros. Entonces yo pregunto, si vas a la iglesia, quizás seguido, o vas de vez en cuando, si vas quizás incluso a uno de los grupos en casa, si asistes o si eres parte de la iglesia. En Mateo 28, Jesús decía a sus discípulos, cuando se despedía de ellos antes de ir al cielo, Él decía, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ¿no? y he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. O sea, son versículos muy conocidos. Él dijo, vayan y hagan discípulos. Y ahí, en Hechos mismo, también en versículo 1 del capítulo, perdón, versículo 8 del capítulo 1, él digan, serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta el fin del mundo. Entonces, él, al dejar a sus discípulos, decía, vayan y hablen de lo que saben de mí a la gente. Invítenles a que me conozcan, que tengan salvación, perdón de sus pecados. ¿Pero qué es lo que ellos hacían? Automáticamente plantaron iglesias, comenzaron iglesias. Entonces, pregunto otra vez de los versículos que hemos leído en capítulo 2, cuando dice, se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, ¿qué significa unirse a la iglesia? No solamente asistir a una reunión, sino unirse a la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Vemos en versículo 42 cuatro cosas que menciona aquí Lucas, ¿no? Que escribe el libro de Hechos. Él dice en 42 que se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, uno, en la comunión, dos, en el partimiento del pan, tres, y en la oración, cuatro. Entonces, primero, en la enseñanza de los apóstoles. Entonces, estas son cosas fundamentales, ¿no? que hay siempre en las iglesias o en la iglesia. La enseñanza de los apóstoles. La noche antes de ser traicionado, Jesús reunió a sus discípulos para la última cena, ¿no? Y una de las cosas que él dijo a ellos es que yo me voy a ir, pero voy a enviar al Espíritu Santo. Y él les va a llevar a toda verdad y les va a traer a memoria, les va a hacer recuerdo todo lo que yo les he enseñado. En los evangelios vemos, ¿no?, que él estuvo con sus discípulos, enseñaba a ellos, mostraba a través de milagros la verdad de lo que él decía. Pero ellos muchas veces no entendían, parecían no entender qué es lo que él estaba diciendo. Por ejemplo, muchas veces él habló de que iba a tener que morir y después resucitar. Pero cuando murió, fue como sorpresa para ellos. Pero en varias ocasiones había dicho, voy a morir, me van a matar, y después voy a resucitar de nuevo. Pero quedaron asombrados, asustados cuando sucedió. O sea, no entendían, no captaron lo que él estaba diciendo siempre. Hasta que después, cuando el Espíritu Santo volvió a hacerles recuerdo, ¿no? Eso dijo. Entonces, parte de lo que hace el Espíritu Santo, o hizo el Espíritu Santo para los apóstoles, era hacerles recuerdo de todo lo que Jesús había enseñado y hacerles entender también qué el significado de lo que él enseñó. Y esto es lo que tenemos hoy en día en la Biblia, ¿no? En el Nuevo Testamento, la mayoría fue escrito por los apóstoles, pero más que eso sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo estaba hablando a través de personas que escribieron el Nuevo Testamento todo lo que Jesús enseñó y el entendimiento de lo que Él enseñó. Entonces, por eso, nosotros como iglesia tenemos que estar totalmente enfocados y centrados en la Biblia, fundamentados en lo que enseña la Biblia. O sea, enseñarlo, entenderlo, compartirlo. Por eso, cada domingo nos reunimos y enseñamos de la Biblia. Es por eso que me gusta también tomar un libro y comenzar al principio y ir leyendo hasta llegar al final, para que entendamos bien todo el contexto, entendamos bien a qué se refería y qué significaba y cómo aplicarlo a nuestras vidas. Entonces, una de las cosas que tenemos que tener en la iglesia es la enseñanza de los apóstoles que tenemos aquí escrito. La segunda cosa que menciona es la comunión. Esa palabra significa la participación. Ahora, cuando participamos en algo, significa que estamos haciendo algo juntos, que tenemos algo que nos une. Podemos participar en un partido, ¿no? De fútbol, por ejemplo, o podemos participar en la preparación de una comida, podemos participar en muchas diferentes cosas. Y de eso viene la palabra comunión. Pero obviamente cuando está aplicado a los cristianos, es algo más profundo y más, más íntimo. Porque la participación no es solamente algo momentáneo, ¿no? Durante los 90 minutos de un partido, durante la hora o la media hora que tarda en preparar los alimentos de una comida, que estamos unidos, sino que nuestras vidas son compartidas. Tenemos una misión compartida, lo que Dios nos ha dado, ¿no? Él ha dicho, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, comparten con todo el mundo. Nos ha dado un tesoro compartido, o sea, la salvación, el perdón de nuestros pecados, todo lo bueno que recibimos de Jesús, todo lo que disfrutamos de Él, compartimos, ¿no? Y a veces cuando nos encontramos nos animamos con esto, ¿no? ¿Qué es lo que Dios ha hecho en mi vida? Era increíble cómo Dios me bendijo, cómo recibí esto, o Dios hizo una sanidad en mi vida. Y eso es parte de la comunión que tenemos. Y lo que hemos leído es que también hay una participación en necesidades. ¿Se acuerdan el pasaje que leímos que versículo 44 dice, todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. O sea, compartían sus necesidades y compartían todo lo que tenían para que no hubiera necesidad entre ellos. O sea, era algo profundo. O sea, no es algo fácil ni común que se ve, ¿no? Que la gente vende su propia cosa para ayudar a otra persona. O sea, si vemos una persona en necesidad, generalmente lo que hacemos, si somos buenas personas, es que le damos lo que nos sobra. Pero esas personas vendieron lo que tenían para ayudar a los demás en necesidad. O sea, es algo bien profundo, bien íntimo entre los hermanos. Llegar a ese nivel de amistad entre personas es la meta de la iglesia. La tercera cosa que menciona es el partimiento del pan. Eso era como un costumbre judío. Antes de comer, lo que ellos hacían era, alguien daba gracias a Dios por lo que habían recibido y tomaban un pan y lo partía y lo repartía a cada uno el pan, ¿no? Después también tenían otras cosas en la mesa, ¿no? Quizás una sopa, la carne o lo que sea, pero siempre con pan, ¿no? Y era parte de su rito. Ahora, cuando Jesús tomó pan y lo partió, lo dio un significado nuevo, ¿no? Él dijo que este es mi cuerpo. Entonces, cuando habla aquí del partimiento del pan, está hablando de la Santa Cena, ¿no? De celebrar y recordar siempre, cuando se reunían para comer juntos, recordar lo que Jesús hizo para ellos. Y número cuatro, la oración. Tanto en el templo, que ellos eran judíos, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces ellos tenían que ir al templo como parte de su religión. Ahora ya entendían más de los propósitos de Dios, pero seguían yendo al mismo templo y ahí oraban junto con los otros judíos, pero también se reunían entre ellos, entre cristianos, para orar también por las cosas que compartían juntos. Y eso es lo que queremos hacer nosotros esta semana que viene, es unirnos de casa en casa, tal como ellos hacían, para orar juntos, para compartir juntos. Quiero que noten que el versículo 42 dice que se mantenían firmes en estas cosas. La palabra que usa el idioma original aquí también significa que se dedicaban a estas cosas. Eran cosas que valoraban, cosas que buscaban. Significa que se deleitaban en estas cosas, ¿no? En la oración, en la comunión, en el partimiento de pan, en la enseñanza de los apóstoles. O sea, con todo su corazón estaban buscando estar juntos, estar compartiendo estas cosas, estar aprendiendo de la palabra de Dios. Era una pasión para ellos. Y se dedicaban el uno al otro. De realmente buscar, ayudar, compartir día a día en el templo y en sus casas. Y esto es la iglesia, este es el plan de Dios para la salvación de todo el mundo, para alcanzar todo este mundo, toda gente que necesitan de Dios. Es el plan de Dios para buscar también una novia para su hijo, ¿no? El plan de Dios para toda la historia es unir un pueblo para sí. Y lo hace a través de la iglesia. No tiene, digamos, un plan B, ¿no? Si fracasa la iglesia, pues hagamos otra cosa. O sea, la iglesia es la única cosa. Y esto es lo que yo capté en parte, ¿no? De Nuevas Fronteras. Y veo que está aquí plenamente en la Biblia. Y quiero que capten ustedes, ¿no? Esa visión de qué es la iglesia. Para que no seamos personas que asistimos a la iglesia solamente, sino que seamos personas que decimos, soy de la iglesia. Somos de la iglesia. Nosotros somos. O sea, no quiero mucho escuchar, ¿no? Que yo voy a la iglesia de tal persona. Por ejemplo, no hace mucho escuché que, sí, voy a ir a tu iglesia domingo. Me dijeron eso. Y eso, o sea, me alegra porque la persona va a venir a la iglesia, ¿no? Pero en parte me incomoda, en parte me entristece. ¿Por qué? Porque no es mi iglesia, ¿no? O sea, voy a nuestra iglesia, voy a la iglesia quizás. No quiero que haya ese pensamiento de que voy a la iglesia de David. Porque eso es, no, no, es demuestra una falta de quizás entendimiento de qué se trata. No se trata de una persona. Si es una iglesia de alguien, es la iglesia de Jesús, ¿no? Pero quiero que cada uno siente, esta es mi iglesia. Considera, esta es mi iglesia. Somos de esta iglesia fuente de vida. ¿Qué actitud tienes? ¿Voy a la iglesia o soy de la iglesia? Ahora quiero seguir leyendo porque es una historia muy interesante, muy linda. Vamos al capítulo 3. Y dice, había dicho, ¿no?, en versículo 43, todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Y aquí va a hablar de una de las señales y prodigios que hicieron los apóstoles. Dice, capítulo 3, un día subían Pedro y Juan al templo a las 3 de la tarde, que es la hora de la oración. Junto a la puerta, llamada Hermosa, había un hombre lisiado de nacimiento, al que todos los días dejaban ahí para que pidiera limosna a los que entraban en el templo. Cuando éste vio que Pedro y Juan estaban por entrar, les pidió limosna. Pedro, con Juan, mirándolo fijamente, le dijo, «Míranos». El hombre fijó en ellos la mirada, esperando recibir algo. «No tengo plata ni oro», declaró Pedro, «pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Y tomándolo por la mano derecha, lo levantó. Al instante los pies y los tobillos del hombre cobraron fuerza. De un salto se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba pedir limosna, sentado junto a la puerta llamada Hermosa, y se llenaron de admiración y asombro por lo que le había ocurrido. ¿Te imaginas cómo sería, no? Poder hacer esto, ¿no? Llegar a una persona que está quizás inválida, una persona que no puede caminar bien, y tener la fe de mirarlo en los ojos y decir, levántate en el nombre de Jesús. Tener el valor de extender tu mano y jalarlo para que se pare a esa persona y ver que la fuerza vuelve a sus pies, a sus tobillos, y puede pararse y comienza a gritar y saltar. O sea, algo hermoso, algo increíble. Pero no sé cómo te sientes cuando lees esto. Quizás dices, ay, sí, yo quisiera ver algo así, un milagro, innegable, que nadie puede decir que no fue un milagro. O quizás piensas en, no sé, yo tanto tiempo que ando con esa enfermedad o con este dolor o con un problema de salud, ¿y por qué Dios no me sana de esta forma si Él puede hacerlo? Quizás comienzas a sentir quizás un poco de tristeza. O de repente, no es por tu propia enfermedad, sino porque has orado por personas y nunca has podido ver, o sea, has tenido fe que, para que la persona se sane, pero no se ha sanado. Yo creo que esto causa, o sea, una variedad de emociones en nosotros cuando leemos esto. ¿Cómo podemos responder? ¿Qué podemos aprender de esto? Hay incluso personas quizás que puedan decir, yo todavía no he entregado mi vida a Dios, no estoy convencido, pero si sucediera un milagro así, ya, yo lo acepto, yo sigo a Dios. Si veo algo con mis propios ojos, un milagro así, entonces ya, yo lo acepto, yo le sigo a Dios. Quiero decir que Jesús una vez contó una parábola de un hombre rico y un hombre pobre que se llamaba Lázaro. No sé si conocen la historia. Que el pobre estuvo en la puerta del hombre rico, en la puerta de su casa, y ahí pedía limosna. Pero el hombre rico no le daba nada. Y el hombre pobre incluso quería, o sea, solamente lo que echaban afuera para los perros quería comer. Pero mueren esos dos hombres, y el hombre pobre dice que fue a donde estuvo Abraham, y el hombre rico fue al infierno y estaba rogando, ¿no?, que le diera agua para tomar. Pidió a Abraham que mande a Lázaro para darle un poco de agua para calmar su sed. Y después dijo, bueno, Abraham le dijo que no es posible, hay un abismo entre nosotros y nadie puede ir de aquí hasta allá ni de allá hasta aquí. Entonces dijo algo interesante, dijo, entonces por favor mándelo a mis hermanos que siguen vivos y no creen todavía, para que ellos se arrepienten y cambien. Y Abraham dijo, ¿saben? Ellos tienen a la ley y las profetas, tienen a Moisés, o sea, tienen la Biblia, tienen al Antiguo Testamento. Si no creen en eso, tampoco van a creer aun si resucitara de la muerte alguien para contarles. Y uno puede decir, bueno, ¿cómo es eso? ¿Cómo es posible? Viendo un milagro con sus propios ojos, ¿cómo no van a creer? Pero es la verdad. Vamos a leer en otra semana los siguientes versículos y vemos que los fariseos, los saduceos, los líderes del pueblo, en vez de responder viendo a un hombre que todo el mundo sabía que había sido cojo, viéndole caminar, saltar, alabar a Dios, ellos tampoco dijeron, bueno, hemos cometido un error, había sido cierto que Jesús era el Hijo de Dios, vamos a seguirlo a Él. No, más bien, se encapricharon, endurecieron sus corazones. Y es algo interesante, ¿saben? Nosotros como seres humanos, estamos opuestos a lo que Dios dice. Somos enemigos de Dios por naturaleza. Y solo por una obra del Espíritu Santo en nosotros, podemos abrirnos a Él, recibir su palabra y ser cambiados. Si tú estás aquí como seguidor de Jesús, es porque Dios ya hizo una obra en ti. Porque por naturaleza la Biblia dice que somos muertos en nuestros pecados. Por naturaleza somos ciegos. No vemos. Aún habiendo un milagro delante de nosotros, no vamos a creer si Dios no hace la obra en nosotros. Entonces, no digas si yo viera un milagro. Más bien tienes toda la creación a tu alrededor, tienes la palabra de Dios que te enseña, tienes el testimonio de las personas a tu alrededor que dicen que Jesús es real, murió por tus pecados. No hay excusas, no hay pretextos. Pero si preguntas quizás por qué Dios no me ha sanado todavía, o por qué Dios, por qué no veo los resultados. Eso es un poco más complicado, ¿no?, para expresar por qué no hemos visto quizás estos milagros. Una cosa creo que es que hemos visto muchas cosas, pero no nos hemos dado cuenta, o olvidamos lo que ha pasado y enfocamos en el dolor que estamos sufriendo ahora. Porque la verdad es que hemos visto milagros, aún aquí en nuestra iglesia, hemos visto sanidades, hemos visto cómo Dios ha curado a las personas. Un ejemplo que viene a la mente es Alberto, ¿no? El que es no vidente. Siempre cuando yo leo estos pasajes de los milagros, me hace orar por él, ¿no? Porque él no puede recuperar la vista. ¿Y por qué no vemos esos milagros? Pero la verdad es que cuando lo hemos conocido, él estuvo muy enfermo. Y cuando lo hemos bautizado, él pesaba, si no me equivoco, algo como 30 y algo kilos. O sea, flaquísimo estaba. Nosotros temíamos que al bautizarlo, lo iba a matar, ¿no? Si enfriaba el agua. Entonces, calentamos en nuestra casa ollas con agua. O sea, hicimos hervir el agua para meterlo a una piscina, ¿no?, de niños que teníamos en el jardín, y calentamos el agua para que no muera en el acto de bautismo, ¿no? Pensamos que, o sea, lo bautizamos, después cavamos para enterrarlo. Pero después de esto, en 3 meses, él, no, creo que más o menos 40 kilos creo que pesaba, ¿no? Pero él aumentó en 3 meses 30 kilos. ¿Puedes imaginar? Si tú de aquí a 3 meses engordas 30 kilos, ¿cuánto pesarías? Habría gente aquí que ya pesando 110 kilos, criándose.
Sí.
Pero, o sea, ya, eso es para dar a entender cuán flaco había sido antes. Llegó a los 70 kilos. Y se veía bien, ¿no?, en esa etapa. Sí, eso yo creo que ha sido un milagro. Dios ha hecho algo en él. Ahora nosotros, nuestro deseo es ver más. Queremos ver más milagros. ¿Por qué no vemos? Puede haber diferentes razones. ¿Saben qué? Este hombre era conocido. Dice en versículo 9 y 10, cuando todo el pueblo lo vio caminar y alabar a Dios, lo reconocieron como el mismo hombre que acostumbraba a pedir limosna sentado junto a la puerta, llamado Hermosa. En el templo habían diferentes áreas. Había, en el centro del templo había el lugar santísimo, ¿no? Y alrededor el lugar santo, y alrededor había un patio que era solo para mujeres. Había otro que era solamente para extranjeros. Y la puerta hermosa estaba en realidad dentro del patio del templo. Entonces, para llegar al templo, todo el mundo pasaba por un patio que se llama el patio de Salomón. Y él, como era cojo de nacimiento, era común verlo ahí. Todo el mundo conocía a este hombre que sentaba en el patio junto a la puerta para poder llegar al lugar santo donde la gente iba a ofrecer sus sacrificios. ¿Alguna vez han leído que Jesús fue al templo? En Juan 10, 23, por ejemplo, dice que Jesús caminó por ese patio de Salomón. O sea, Jesús había pasado seguramente por este hombre cojo varias veces. ¿Por qué Jesús no lo sanó? ¿Por qué Jesús no extendió su mano y lo tocó y lo sanó? En otras ocasiones, ¿se acuerdan? Había un hombre que quería llegar a una piscina que había, un pozo que había, donde creían que si alguien entraba en el agua en un cierto momento, iba a recibir su sanidad. Entonces ahí se juntaban toda la gente con enfermedades. Pero este hombre nunca pudo llegar al agua para recibir su sanidad porque no había quien le ayude. Entonces Jesús se acercó a él y lo sanó en ese tiempo. Pero solo leemos que él sanó a una persona. Pero era un lugar donde se juntaba gente enferma. ¿Por qué no sanó a estas otras personas? La verdad es que no sabemos. No sabemos por qué en ese momento no. Pero en este caso de este hombre, vemos que Dios tenía un propósito para él. Y su propósito no era que Jesús lo sanara, sino era que Pedro y Juan pudieran ser los instrumentos para sanarlo, para que en ese momento mucha gente pueda acercarse y escuchar que Jesús es resucitado, Jesús es el Señor, y tienen que arrepentirse y volver a Dios. O sea, Dios tenía un propósito para este hombre. Y tenemos que confiar que Dios tiene su propósito y su tiempo adecuado para hacer los milagros. Ese es uno, ¿no? tener la confianza en Él. Es tener fe en Dios significa eso, ¿no? Que yo confío que Él sabe lo que hace. Yo confío que si no me sana en este momento, es porque Él tiene un propósito. Él está actuando para su mayor gloria en esta situación. Y aun si no me sana, igual es para su gloria, para su honra. Y como Él es mi Padre, yo sé que me ama, yo sé que es justo y correcto, que yo voy a recibir mi recompensa por lo que yo hago, y Dios va a recibir la gloria. Pero otro motivo quizás es la oración. Vemos que ellos estaban acostumbrados a orar todos los días. Aún desde antes de recibir al Espíritu Santo, estaban reunidos para orar, para leer las Escrituras. Y a veces nos falta eso, ¿no? No nos dedicamos a la oración. Nuestra esperanza es con esta semana de dedicarnos a la oración, podemos volver a sentir y ver la presencia de Dios entre nosotros y volver a ver los milagros en nuestro medio. Pero ¿saben que hay otro motivo que a veces no vemos estos milagros? No sé si te has puesto a pensar cómo sentían Pedro y Juan. Ellos solo estaban yendo a una reunión de oración, estaban caminando al templo y de repente ven a este hombre y algo hace, o sea, han ido todos los días, ¿no?, a orar, y todos los días está ese hombre ahí. Pero ¿por qué en ese día tenía Pedro la fe de decir a este hombre, levántate en el nombre de Jesús? ¿Por qué ese día y no cualquier otro día? Es que él estuvo sensible a la voz del Espíritu Santo. Y a veces no somos muy sensibles a lo que el Espíritu Santo está queriendo hacer, lo que está queriendo decirnos. A veces sentimos que Dios quiere que hagamos algo y por flojera o por vergüenza o por cualquier otro motivo no lo hacemos. Y cada vez que no hacemos caso a la voz del Espíritu Santo, creo que nos hacemos quizás un poco más sordito, ¿no?, a su voz, más duros y menos propensos a escuchar lo que Él quiere que hagamos. Pero otra cosa más, para escuchar la voz del Espíritu Santo, hay que también tener un corazón limpio y manos limpias. ¿Saben qué? El Espíritu Santo nos habla por dos cosas. Uno, para convencernos del pecado y para llevarnos otra vez a Dios. Y dos, porque Él quiere usarnos. Ahora, el Espíritu Santo quiere estar todos los días hablándonos para usarnos. Él quiere decirte, ¿por qué no hablas, vayas ahorita mismo a hablar con tu vecina? Ella está en problemas. Y, pero no, es que estoy ocupado ahorita. Más tarde voy a ir. Y nos olvidamos, lo posponemos y no vamos. Él quiere usarlo en estas formas. Pero si hay pecado en nuestras vidas, no puede usarnos. Él tiene que estar hablándonos del pecado. Si el Espíritu Santo no quiere hablar de pecado, pero cuando está ahí, tiene que hacerlo. Y no nos puede hablar de otra cosa. ¿Me explico? Entonces, acerquémonos a Dios. Si quieres ser usado por Dios por estas cosas, por orar por alguien y ver un milagro, tienes que limpiar tu corazón y recordar, yo quiero ser usado por Dios. Si Dios me convence de algo que estoy haciendo mal o algo que debería hacer, hago caso. Y con el tiempo voy a ir preparándome y acostumbrándome a escuchar su voz. Y voy a poder ya comenzar a ver esos milagros más grandes en mi vida. Quizás un domingo Dios te habla cuando estamos en la alabanza para que compartas un versículo y no te animas a seguir adelante. Yo te digo, anímate. Porque Dios te va a usar para cosas mayores también, si haces caso. Entonces, quiero aprovechar unos minutos para intentar poner en práctica eso. Porque Dios es el mismo, hoy, ayer y para siempre, ¿no? Dios todavía quiere sanar, todavía quiere restaurar vidas. Entonces vamos a poner en práctica y tomar unos minutos para orar por alguien que está enfermo. Entonces, yo quiero preguntar si hay alguien aquí que está enfermo y quiere que oremos por ti. Veamos si quizás hoy Dios quiere tocarte. Quizás hoy Dios quiere usar esta oportunidad para hacer un milagro. ¿Hay alguien aquí que se anima para pasar adelante para recibir oración? Si no, voy a nombrar a alguien que yo sé que necesita una sanidad. Nadie quiere recibir, todos están sanitos, sin problemas. ¿Ya? ¿Sí, Mary? ¿Quieres pasar? ¿Hay alguien más que está mal? Quizás. O sea, ¿saben qué? Nosotros estamos aprendiendo estas cosas, ¿no? Quizás no tenemos fe hoy para hacer un milagro grande, pero quizás si tienes un pequeño dolor de la rodilla, estás incómodo de la espalda, quizás por eso podemos tener la fe, ¿no? Para orar. Pero si no hacemos el intento, no vamos a ver, ¿no? ¿Hay alguien más que quiere oración? ¿Sí? ¿Sí? Bien, pasen, por favor. A ver, sacamos esto. Ahora, perdón, derramó el agua. Ahora, ¿saben qué? Algunos de nosotros, hace un mes, poco, recibimos una enseñanza de parte de un amigo mío, Paul Hoffman, ¿se acuerdan? De cómo orar por las personas. Entonces, los que están aquí desde ese día, quiero que pasen adelante también para orar. Porque no me dejan aquí solos. Vengan a orar, vengan. Y recuerdan todas las enseñanzas que nos dio, ¿no? Para preguntar qué es lo que la persona necesita oración, mantener los ojos abiertos y preguntar si Dios está haciendo algo. Entonces, si pueden venir aquí a este lado, Mary, Juan aquí en el medio, y Kathy ahí, aquí un poco más aquí. Ahora acérquense cada uno a las diferentes personas y vamos a orar por ellos. Si hay alguien más que quiere pasar para orar, por favor, también. Ah, no te has visto. Lidia, ven, ven, ven. Lidia. Ya, después le voy a dar huasca, entonces. Si hay alguien más que se anima a venir a orar, a bendecir la vida de alguien, pasen, por favor. Los demás, los que están ahí, quiero invitar que también oren, ¿no? Si quieres cerrar los ojos, si quieres extender tu mano hacia ellos también, vamos a pedir que Dios venga y que haga un milagro entre nosotros. Si pueden comenzar a orar. Entonces, pregunten primero qué es lo que necesita la persona. Entonces, que estemos orando todos, por favor, buscando a Dios. Ven, Señor, con tu Espíritu Santo. En nombre de Jesús.